En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otro viernes más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Como cada viernes, Patricia de la Fuente y yo estamos aquí en el estudio para traerte toda la actualidad de nuestra diócesis complutense.
Así es, comenzamos hoy remontándonos al pasado 20 de junio cuando tuvo lugar una de las dos reuniones anuales del patronato de la Fundación Cardenal Cisneros en su sede ubicada en el campus de la Universidad Cardenal Cisneros. En este encuentro se hizo balance de la actividad y se presentaron las propuestas e iniciativas de cara al futuro. Además, son miembros natos del patronato el alcalde de Alcalá de Henares, en este caso la alcaldesa Judith Piquet, y el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto Lucena, quienes acudieron a este encuentro coincidente con el fin de curso. El director del centro destacaba el tener como patronos al obispo y a la alcaldesa de la ciudad porque aportan una mirada más amplia desde sus respectivos ámbitos y ayudan a comprender los retos y necesidades de Alcalá de Henares.
También cuatro días antes, el día 16 de junio, seis jóvenes scouts de Alcalá de Henares visitaron la Fundación Astier, donde pudieron pasar unas horas con las mujeres que la Fundación acompaña cada día en el Patronato San José. La jornada para estos seis comenzó participando en la misa con estas mujeres, en la que algunos de los scouts pudieron ayudar al sacerdote durante la Eucaristía. Al finalizar la celebración, estuvieron con ellas hablando y más tarde las acompañaron a un salón amplio en el que continuar estas conversaciones que tanto alegraron a las mujeres del centro, mientras también tomaban algo con este grupo de rovers, los cuales, una vez acabado el encuentro, pudieron compartir y reflexionar cómo había sido su experiencia. Si quieres saber lo que contaban estos seis jóvenes, puedes encontrar fragmentos de sus testimonios en la página web del Obispado de Alcalá.
Y por último, ya antes de recibir a nuestras primeras invitadas del programa, queremos pedirte oración por todos los jóvenes de nuestra diócesis que se van este verano de misiones a Perú, por quienes hace unos días, el 3 de julio, se celebraba una misa de envío presidida por don Antonio en la Magistral. Recemos porque estos chicos y chicas puedan vivir esta experiencia como un verdadero servicio con abundantes frutos y gracia. Y si Dios quiere, a la vuelta del verano, contaremos con los testimonios de varios de estos jóvenes aquí en El Espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestras primeras invitadas son Esther y Ana. Ellas son técnicos de formación de Cáritas Alcalá y desarrollan su trabajo en formación y voluntariado en los diferentes programas de Cáritas, como por ejemplo del que vamos a hablar hoy, de Campanilla. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Patricia, y buenas tardes a los oyentes del Espejo.
Buenas tardes a todos y gracias por esta entrevista, Patricia.
Bueno, el nombre de Campanilla ya es bastante curioso, ¿no? Contadme, ¿qué es este proyecto?
Bueno, Campanilla es un proyecto de infancia y familia. Empieza en el año 2013-2014 porque a través de la detección de las necesidades que hay por parte de los niños en las caritas parroquiales de las familias que van allí, pues se une a la acción de una voluntaria que nos comenta pues la posibilidad de hacer un proyecto dirigido a niños de primero y segundo de primaria. ¿Por qué específicamente a ellos? Porque a través de un apoyo muy sencillo en cálculo y lectoescritura se puede mejorar mucho su evolución posterior. Así empieza un proyecto dedicado a esos niños que se realiza 2 días a la semana y que luego con el tiempo pues se va ampliando y pasa a ser de 4 días, pasamos a hacer campamentos, bueno, y vamos adelante.
¿Cómo es la tarde de un niño que acude a Campanilla, Esther?
Es una tarde pues que él ya sabe que viene a hacer deberes. La mayoría de los niños tienen muchas dificultades, ya no solo de aprendizaje, sino también el idioma. Niños que vienen de otros países, niños que les escolarizan en un curso que a lo mejor no han estudiado en su país. Y es una primera tarde de deberes gracias al apoyo de todos los voluntarios que están en el proyecto. Y yo me acuerdo mucho de los voluntarios veteranos. Y luego con el apoyo de jóvenes de universidades que, bueno, se integran en los equipos y podemos dar un apoyo individualizado. Después tenemos un apartado de juegos, talleres, de diversión, merienda y luego en la merienda también practicamos juegos de cálculo, de memoria, hablamos de habilidades sociales, de aseo, de cosas muy básicas que, bueno, que entretienen la tarde y que les gusta a los niños y vienen con mucha ilusión. Yo creo que les acogemos bien y vienen felices, la verdad.
¿Qué diríais que es algo fundamental en Campanilla?
Fundamental en Campanilla es la relación de confianza que tenemos con las familias. Y es pues una relación semanal, porque les vemos varias veces a la semana. Además, no solamente los padres vienen a recoger a los niños, es que cuando vienen a recoger a los niños hablamos con ellos, tienen tutorías personalizadas. A veces, antes de dejarlos también hablamos, participan en talleres también en Cáritas, pues en talleres de aprendizaje del idioma, o están en el programa de empleo. Y esas relaciones de confianza, de creación de vínculos, podemos apoyarles, podemos derivar a otros recursos. Para nosotros es muy hermoso.
Además, habéis hablado de muchísimas cosas y además ETEL ayuda a la mejora escolar de los niños. Como decíamos antes, habéis hablado de habilidades sociales, de los juegos. ¿Qué otros beneficios veis que les aporta el ir a Campanilla, el estar con los voluntarios, el estar con vosotras, con otros niños?
Fundamental que allí son niños. Lo que decía Esther, que vienen tranquilos, felices, se dedican a jugar, a aprender, a estar con esos voluntarios que van conociendo de año en año, pero también están con otros niños, aprenden a convivir con ellos, a compartir, a pedirse perdón y bueno, a crear esos vínculos de confianza con todos.
También trabajamos mucho los valores, ¿no? La educación, porque es un tema importante. No solo la educación a nivel de sus materias, sino cuidamos mucho el respeto, los valores, el perdón, el coger hábitos buenos.
Hemos hablado de los voluntarios veteranos, pero también para ellos es muy importante estar con otro tipo de voluntariado, que es el voluntariado joven, que viene de dos universidades, tanto la Francisco de Vitoria como la Universidad de Showa en Japón, que bueno, tuvimos contacto con ella a través del programa de Alcalingua y estamos muy agradecidas por esa oportunidad. Y es un voluntariado más joven, pues con otra forma también de relacionarse con ellos y les encanta también.
Entonces, ¿diríais que veis una diferencia entre los niños cuando llegan a Campanilla y cuando terminan ese recorrido de 2-3 años?
Sí, muchísima. Sí. Además, hay una característica que, bueno, no podemos mantener, ¿no? Pero niños que están 2-3 años, incluso 4, por necesidades educativas siempre, ¿no? O por necesidades familiares, pues que no se quieren marchar, pero eso nos llena de satisfacción.
Y ves a lo largo de ese tiempo no solamente los resultados, porque tampoco hay que fijarse tanto en los resultados como el esfuerzo que han realizado durante todos esos años por ir limando todas esas cosas, por ir aprendiendo. Ves el cambio en el trato con los compañeros, el trato contigo, pues cómo se integran, la felicidad también de las madres y de las familias en general cuando ven la felicidad de sus hijos.
Aparte de todas estas cosas, ¿no? Un proyecto como este, pues suponemos que necesita pues de una financiación, ¿no? Es un proyecto dentro de Infancia y Familia, dentro de Cáritas, pues ¿podríais hablarme un poco de las fuentes que financian un proyecto como este?
Pues la verdad que es un proyecto que viene del esfuerzo de muchos y hay un gran compromiso de la propia Cáritas con este proyecto. Y entonces pues tiene una gran aportación de fondos propios. Los fondos propios de Cáritas son los fondos que suponen el conjunto del esfuerzo de mucha gente, de donaciones y de particulares. También pues hay empresas y fundaciones que colaboran en determinadas campañas, también a la hora de plantear el campamento, que es un campamento pues que se realiza en la playa. Entonces, pues requiere transporte, compra de equipos, todo pago de instalaciones y de actividades. Y luego, por otro lado, pues tenemos aportaciones de fundaciones, de bancos y también del IRPF de la Comunidad de Madrid.
Y también para mí es importante resaltar que es un esfuerzo pues del equipo directivo de Cáritas, que hace unos años apostó en buscar esa financiación, porque muchas veces las empresas o las fundaciones no llegan. Y ellos se han preocupado mucho.
¿Qué otras instituciones u organizaciones colaboran con este proyecto de Campanilla?
Es un esfuerzo de muchos, desde recursos propios de Cáritas, pues como las Cáritas parroquiales, que no solamente detectan la necesidad de los niños en las familias que atienden, sino pues también colaboran en las diferentes campañas y hay otros programas de Cáritas, empleo, formación, que también colaboran. Y por otro lado, pues hay también un trabajo en red con los colegios, que no es que deriven a los niños, pero sí que cuando hay una cosa que tratar en común, pues Esther tiene una comunicación muy fluida con ellos y luego también en determinadas campañas, por ejemplo, se me ocurre la de Reyes, que es una campaña que también implica mucho trabajo porque es muy específica, hay que realizar unas cartas, hay que hacer la compra de los regalos y todo eso, pues la Fundación La Caixa ha colaborado 2 años con eso y a una implicación también pues no solamente monetaria, sino que hay que traer los regalos, hay que esforzarse y todo eso.
Bueno, las caritas parroquiales de Alcalá de Henares, las últimas campañas de Reyes, pues se han volcado y son personas anónimas que han venido a recoger cartas y han traído muchísimos regalos.
Muchos voluntarios de esas caritas, también el Colegio de Abogados, también apoyó mucho en esa campaña. No queremos dejar a nadie, de verdad, lo que pasa es que a veces pues siempre flaquea un poco la memoria, pero es un trabajo de mucha gente. Luego también está el ayuntamiento, pues nos ha facilitado visitas a diferentes sitios de Alcalá de forma gratuita, la Concejalía de Turismo.
Caritas está muy sensibilizada, ¿no? Y realizamos bastantes campañas, talleres y actividades para la prevención de la violencia a la familia y al niño. Y así colaboramos con Caritas Española en Plataforma Infancia con actividades.
Sí, bueno, como ha dicho Esther, también a nivel de Caritas Española se están realizando muchas actividades y formaciones acerca de la LOPIVI, que es la Ley para la Protección de la Infancia contra la Violencia. Entonces, pues participamos en todo lo que podemos.
Me gustaría saber cómo en vuestra vida este proyecto os ayuda en vuestra relación con Dios y con la Iglesia.
Hay una cosa que yo muchas veces pienso y es en el amor de Dios por los pequeños. Estos niños, cuando vienen y te dan un abrazo, cuando no te obedecen, o sea, en todos los momentos, aunque ellos no se den cuenta y tú muchas veces tampoco, cuando al final piensas en ello, lo que ves es esa ternura de Dios en la vida cotidiana de las personas. Y esa necesidad que todos tenemos del amor de los demás, pero de un amor verdadero, o sea, de un amor de entrega, de un amor sencillo, que simplemente esté cuando se necesita. Creo que Campanilla es un gran ejemplo de eso, en la persona de los voluntarios que lo realizan, en las familias que se esfuerzan en traer a los niños a veces de lejos en verano y en invierno, de madres que se quedan a lo mejor dando vueltas esperando a que salgan. Yo veo ese amor de Dios en todo eso y también en la labor de Esther, que está siempre pendiente de todos los niños, de todas las familias, de todos los recursos, siempre atenta, siempre dispuesta, no sé. Veo a Dios en cada cosa que hacemos, aunque a veces la hagamos pues como podemos y como salga. Y es esa ternura de Dios en los pequeños y en lo pequeño.
Pues Esther Priego y Ana Castelbón, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido precioso. Os vais a ir de campamento pronto con los niños, así que el día 12...
Sí.
El día 12, ¿verdad? Pues mucho ánimo con todo, con esos últimos preparativos y
pedimos oraciones.
Pues nada, a los oyentes que recen mucho por ellas, por los niños, para que pues que lo pasen bien, para que vosotras pues estéis bien también. Y nada, que mucha suerte también con el curso que comience en octubre, en septiembre.
Empezamos los preparativos en septiembre, pero las clases como tal de apoyo escolar empiezan en octubre.
Pues mucho ánimo con este verano, con la recta final y con el inicio de curso. Muchas gracias.
Gracias a ti, de verdad.
Gracias,
muchísimas
Patricia,
gracias.
Gracias.
Gracias a todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, en el programa de hoy tenemos una invitada especial. Mónica Cáceres es una mujer de nuestra diócesis que el sábado pasado, el día 29 de junio, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, pues hizo una cosa hermosísima, ¿no? Muy, muy importante para toda la iglesia y para toda nuestra diócesis. Entonces, bueno, damos la bienvenida a Mónica. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, queridos oyentes.
Bueno, Mónica, ¿qué pasó en las Bernardas que se llenó a las 12:30 de la mañana?
Pues el Señor ha tenido bien llamarme a ser su esposa y se hizo este ser esposa mediante una consagración personal delante del señor obispo de nuestra diócesis, don Antonio Prieto Lucena, Y fue muy bonito porque una estaba rodeada de su familia, de sus amigos, y eso es lo que pasó, ¿no? Que a partir del día 29 de junio de 2024, pues soy consagrada al Señor. Y como dijo nuestro obispo en la homilía, ya no estoy suelta, estoy sujeta, ya no soy soltera.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa ceremonia el sábado que estuvo presidida por el obispo.
Fue una Eucaristía donde el centro fueron los santos Pedro y Pablo, ¿no? Las pilares de la Iglesia. Tras la homilía yo hice una oración de consagración que el Señor me inspiró al corazón, donde yo decía pues que me entregaba a la Iglesia de Alcalá de Henares, que quería ser imagen de nuestra Madre María y que me entregaba por los sacerdotes y por las familias. Y nada, fue muy, muy emocionante. Yo lo viví como si estuviera sola con él. Me dio esa gracia, ¿no?, de no estar pendiente de toda la gente que había allí, sino de estar con el esposo y dejarme amar por él y entregarme libremente. Fue de rodillas delante del altar, rezando esta oración. Y luego, pues, el señor obispo me dio el anillo que identifica que soy esposa del Señor. Como esta manera, pues no eres religiosa, te metes a un convento, no eres virgen consagrada, no pertenece, no, pero sí que hay un deseo, y la Iglesia lo acoge, de entregarse al Señor plenamente. Entonces don Antonio, para explicarlo, dijo, pues a mí me pasa, ¿no? Yo civilmente tengo que poner que soy soltero, pero yo estoy bien sujeto. ¿No? Y entonces yo ahora de broma a la gente se lo digo, que ya estoy sujeta, ¿no?
¿Cómo llegas tú, Mónica, a este momento? O sea, ¿por qué consagrarte al Señor?
Bueno, pues uno viene, yo soy conversa hace 10 años, de una vida que me hizo mucho daño y con muchas heridas. Y cuando uno ha vivido ciertos dolores y se encuentra con el amor de verdad, con un amor que nadie te puede quitar, que es para siempre, pues uno empieza a vivir entregado a ese amor. Me empecé a dar cuenta que el amor que yo tenía hacia el Señor no era como el de una persona que está destinada al matrimonio, ¿no? Entonces, pues se empieza a ver, ¿no? La Iglesia nos da herramientas muy grandes, ¿no? Como los sacerdotes, que te van, tienes un director espiritual que te va guiando, te va ayudando a crecer, y un día te pone la tesitura de Mónica, bueno, hay que entregar ese corazón, ¿no? Y cuando me dijo, tienes que entregar ese corazón, ponerme a buscar novio para mí era como una pereza absoluta, ¿no? Y fue un signo muy bonito de que, claro, es que yo ya estaba entregada, yo ya no necesitaba buscar nada. Y con el tiempo se dirimió. Don Antonio ayudó mucho a ver qué quería el Señor de mí, y quería que llevara la misma vida que llevaba, pero siendo de él.
¿Cómo se concreta esa entrega, ese ser esposa de Jesús en la vida diaria?
Bueno, ahora también yo estoy en proceso de aprenderlo. Porque el esposo siempre te va enseñando poco a poco, ¿no? A dejarte amar, porque yo creo que ser esposa es más dejarse amar que amar, ¿no? Y la entrega de mi día a día, pues seguir haciendo con amor la vida cotidiana. Es que yo creo que el Señor no me ha llamado a otra cosa que a trabajar, no al hacer, sino al dejarme hacer por él, al ser transparente para que se le pueda ver. Y yo mi día a día es que es muy sencillo. Vivo sola en un pisito, vengo a trabajar al obispado, que trabajo en la oficina técnica de delineante, y por la tarde pues me dedico a rezar, a ir a misa. Y si hay alguien de mi entorno que me necesita para algo, o pues ahí estoy, ¿no? Al servicio de la Iglesia, a lo que haga falta. Tengo un pequeño grupo incipiente de personas con discapacidad a los que adoro, y ellos son donde pues ahora quizás esté poniendo mi mayor esfuerzo. Y luego pues también doy catequesis, y poco más. Y es que tengo una vida muy sencilla y
se puede ver que tú te dejas mirar realmente por Dios. Yo creo que a todos nos cuesta mucho dejarnos mirar. Es una pregunta que muchos sacerdotes hacen, ¿no? ¿Tú cómo crees que Dios te mira? ¿Cómo podemos dejarnos mirar por el Señor?
Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, ojalá la tuviera, ¿no? Porque yo, incluso aunque digas que desprendo eso, muchas veces no me dejo mirar por Él, ¿no? Y quiero hacer mis cosas. Pero si yo miro para atrás, me he dejado mirar por el Señor cuando he palpado mis vulnerabilidades y las he aceptado. Cuando he dejado que no rebelarme contra las contrariedades de la vida. Y ahí el Señor hace en ti, ¿no? Otra de las cosas que dijo don Antonio en la homilía del sábado pasado fue que me había casado con el crucificado, ¿no? Bueno, me había desposado, casado no. Y eso es muy, muy profundo, ¿no? Porque no es un cuento de hadas de comieron perdices, fueron felices y comieron perdices, ¿no? Sino el que yo me entrego para subirme a la cruz con Él. Al final, el dejarte mirar por Dios es mirarle la cruz en tu propia cruz, ¿no? En esos momentos difíciles de la vida que el Señor los permite para hacernos crecer y para unirnos más a Él, pues unirte, no rebelarte contra el sufrimiento y contra el dolor y las contrariedades de la vida.
Me quedo con eso y me quedo con el agradecimiento que yo creo que, o sea, yo siento y que sentimos todos los que te conocemos por tu sí al Señor el sábado. Bueno, sé que ya le diste y que hiciste ya público y concreto el sábado. Entonces, nada, agradecerte pues tu consagración de parte del espejo, de todos los oyentes y de toda la diócesis y de la Iglesia.
Muchas gracias, Patricia, ¿no? Y esto es para vosotros, es para la Iglesia, no es para mí, así que me alegro de que estéis ilusionados y contentos con mi consagración.
El próximo 10 de julio celebramos la fiesta del Beato Nicanor Ascanio, franciscano, hijo de nuestra diócesis, nacido en Villarejo de Salvanés, que será canonizado en el mes de octubre. Es una ocasión para preguntarnos sobre la radicalidad con la que vivimos nuestra fe. El Beato Nicanor fue un hombre de oración y penitencia que trabajó como sacerdote en nuestra diócesis, como coadjutor en Villarejo y cura en Valdaracete. Se conservan testimonios de sus predicaciones en Perales y en Tielmes. En 1860 fue enviado como misionero a Tierra Santa, desplazándose a Damasco para aprender árabe. Allí le sorprendió la persecución religiosa de los drusos. Tuvo oportunidad de salvar su vida renunciando a su fe o refugiándose en la residencia del gobernador turco, pero él y sus compañeros franciscanos eligieron quedarse con los cristianos que habían pedido asilo en su convento. Todos fueron degollados por odio a la fe. El beato Nicanor tenía 46 años. A la luz de este testimonio luminoso, preguntémonos nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. El beato Nicanor interceda por nosotros. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Tú eres de los que nos escuchas cuando vas en el coche. La Iglesia celebrará la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2024 con el lema Yo soy el camino y la verdad y la vida. El Departamento de Pastoral de la Carretera es el encargado de promover esta jornada que coincide con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y próxima a la festividad del patrón de los conductores y transportistas San Cristóbal, la cual se celebrará el día 10 de julio.
Esta tarde, don Antonio presidirá la misa de apertura de la JEMJ en Covadonga a las 7 de la tarde. Esta jornada eucarística mariana mañana juvenil se prolongará hasta el domingo 7 de julio, día en el que Monseñor Jesús Sanz presidirá la misa de clausura de las jornadas.
Y justo el domingo 7 de julio dará comienzo Arde Complutum, la iniciativa del grupo Kerigma, de la que ya te venimos hablando desde hace varios programas. Pidamos que este sea un tiempo grande de gracia, con una formación de calidad y en un ambiente de convivencia que contará, de hecho, con la participación de nuestro obispo, don Antonio Prieto Lucena.
Y hoy damos por terminado así el programa un viernes más. Recuerda que el viernes que viene será nuestro último programa antes de irnos de vacaciones de verano. Y ahora te dejamos con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el viernes que viene.